Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, David Martín. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Este programa lo titulamos Rating TV, en honor a un libro que se llama Rating o Rating, que nos adentra en el rating televisivo y no otros, como el financiero, aunque por supuesto el rating siempre está muy relacionado, cuando no, al servicio del dinero. El autor de este libro no es la primera vez que nos visita y se encuentra al otro lado del teléfono y al otro lado del Atlántico, desde Venezuela, Caracas. Alberto Barrera Tisca, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, Nieves, y no, muchas gracias más bien por la oportunidad de conversar contigo y con los oyentes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se pronuncia rating en Venezuela? Porque aquí hemos visto que no está dentro de el diccionario de la Real Academia, pero se utiliza muchísimo en los periódicos por el rating financiero. Supongo que en Venezuela es también la pronunciación inglesa, ¿verdad?
Sí, es también la pronunciación inglesa, sí, rating. Uh-huh. Exactamente, sí, no hay esa traducción como literal a rating que utilizan en España, ¿no?
Claro, y está de acuerdo con esa relación del rating con el dinero. Estamos ante el poder económico, por mucho que le pongamos otros nombres, como por ejemplo el rating, ¿no?, las audiencias de televisión.
Claro, sí, sí, en el fondo se trata de un dios moderno y muy tirano. En la novela que yo escribo trabaja sobre esa imagen en la televisión, que es un poco quien gobierna un poco la televisión, porque es la voz del mercado, la que dice cuánta audiencia tienes o no, y que de alguna manera se impone en todo el sistema de la industria, pues, ¿no?, de la televisión.
Uh-huh. Bueno, pues
es también un método de evaluación, incluso diría yo que personal, ¿no? Finalmente, si tienes rating, puedes, y eres alguien, si no, eres nadie, pues, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero también a veces ha ocurrido que podías tener audiencia y rating, pero al poder a lo mejor no le interesaba, ¿no? Eso puede pasar también.
Claro, sí, uh-huh. No, digamos que puede ser, pero digamos, ya en el marco de la industria de la televisión, creo que es menos probable, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de su libro Rating, de literatura, también de su relación con esos otros ámbitos tan poderosos como la televisión o el dinero, pero antes quiero recordar que Alberto Barrera Tisca estuvo con nosotros cuando ganó el premio Ralde de novela, poco después. El programa se emitió en octubre del 2007 y el premio lo ganó con su novela La enfermedad en el 2006. Entonces, recordamos también que es el autor de la primera biografía documentada del presidente de su país, de Hugo Chávez. ¿Qué tal está, por cierto, el presidente? Porque aquí se dice que no muy bien, pero no sé si es también por intereses, ¿no?, políticos,
claro,
o económicos.
No se sabe muy bien. El principal interesado, quizás, en que no se sepa, es el propio Chávez, al parecer, porque tal y como ha manejado un poco la información sobre su enfermedad, siempre es como confuso, siempre deja todo como en suspenso. De hecho, no hay todavía un parte médico oficial. No lo conocemos los venezolanos. Las únicas informaciones que tenemos es sobre lo que él dice o deja de decir. Entonces siempre, durante todo este tiempo, se ha mantenido un poco como en esa especie como de misterio, que por otro lado, bueno, lo que logra es que la gente siempre esté como conversando sobre él y a partir de él, porque sigue siendo como un misterio realmente su salud.
Sí. Bueno, en estos 4 años seguro que ha escrito mucho, pero en España creo que solo nos ha llegado un volumen de cuentos bastante inquietantes, crímenes. Corríjame si me equivoco, pero a veces cuesta mucho, ¿no?, cruzar el Atlántico.
Sí, sí, no, lo que ha salido es Crímenes, un libro de cuentos que salió en el 2009 también por Anagrama, pues, ¿no?
Uh-huh. Exacto, sí. Bueno, lo que hemos leído de Alberto Barrera Risca, tanto La enfermedad como Rating, son novelas con mucha reflexión. No sé si reivindica incluso el género como vehículo de pensamiento. Quizás incluso a veces puede llegar a más gente, ¿no? Que pues el ensayo, el género reflexivo por antonomasia.
Sí, claro. En general a mí, digamos, esto de los géneros es una cosa como tan a veces que pareciera como caprichoso, porque bueno, formalmente sí funcionan algunas cosas. Y lo que yo he hecho, pues, o lo que me interesa en narrativa es dejar un poco como fluir, y ciertamente tanto en La enfermedad como en Rating se dan esas como dos propuestas, que es, cómo no, hay un cuento que se narra, hay una historia que tiene humor, que es divertida, pero también a la vez hay algunos momentos o espacios como de inflexión reflexiva, ¿no?, donde el narrador o alguno de los narradores parece tomar cierta distancia y de alguna manera también cuenta lo que ha pensado sobre lo que está viviendo. Y a mí eso me parece pues interesante y me gusta, pues.
Claro. Lo que ocurre también es cierto es que junto con la reflexión tiene que ir, bueno, pues esa novela ágil, como es estas dos que hemos leído suyas, divertida, en fin, que hay mucha gente, por ejemplo, que dice que ya hoy día no lee novela, precisamente porque a lo mejor pues tampoco tiene nada de reflexión, ¿no? O las muy, claro, reflexivas les falta un poquito de agilidad y de diversión.
Pues sí, pues tratando, hay que tratar como de combinar. Hoy en día pues también es muy difícil porque la lectura se enfrenta a una cantidad de competencia muy, muy fuerte. Pienso que todo el desarrollo tecnológico de alguna manera va cambiando a grandes velocidades, entonces cada vez tenemos quizás mucho más que leer a partir un poco de lo de internet, y es muy difícil porque siempre hay pues relatos, reportajes, informaciones, ensayos, trabajos periodísticos que nos llegan a cada rato, y incluso pues la literatura va quedando, la literatura que es el goce más estético, digamos, ¿no?, y que por tanto también parece en una sociedad como la nuestra a veces el más inútil, entre comillas, va quedando como un poco apartada, ¿no?, teniendo que competir cada vez con cosas urgentes e importantes que hay que leer.
Claro, porque, bueno, pues para leer cosas importantes, para reflexionar sobre la realidad, para incluso tratar de mejorarla, también hay veces que a lo mejor la novela pues tiene que ir avanzando. Y parecería entonces que no, que quizás la novela, en lugar de mejorar en general, está un poco cayendo en desuso.
No, yo no creo. Yo soy de los que rescato. Yo también creo que el discurso literario y la ficción literaria nos puede ayudar a comprender muchísimo la realidad y a replantearla. Lo que pasa es que, pues, quizás antes no tenía tanta competencia, pues, digamos, a la vista. Pues ahora basta prender el ordenador, encender, conectarse a internet, tratar de navegar y ya tienes una oferta inmensa, ¿no?, de discursos de todo tipo, ¿no?, de sobre la realidad, pues de periodísticos, ensayos históricos, reportajes interesantísimos o no. Entonces, bueno, lo que yo decía es que, bueno, hay que competir en ese terreno y quizás sea un poco más difícil. Tampoco sabemos muy bien hacia dónde va todo con la tecnología, todo este camino, pues, del libro electrónico. Y lo mismo pasa un poco también con la televisión. Si uno piensa en lo que era la televisión abierta y cómo con el cable y después con la penetración del internet ha cambiado en los últimos años, y es asombroso, pues.
Bueno, lo que ocurre también es que al haber tanta oferta de contenidos, pues efectivamente se nos puede pasar alguna buena novela. Puede ser que no lleguemos a descubrirla. Cuanto antes, pues al no haber tanta oferta no ocurría tanto eso. Nosotros hemos descubierto Rating, su novela, que, bueno, como muchos oyentes ya habrán adivinado, pues parte de una pregunta inicial que incluso señalan en la contraportada del libro, que dice así: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la televisión en su desesperada búsqueda de audiencia? Y claro, yo me preguntaría, ¿hasta dónde no está dispuesta? Porque no parece que haya límites para la búsqueda de contenidos, ¿no? ¿Hay alguno realmente?
Pues yo no sé, yo la verdad que, yo llevo 20 años o más trabajando en televisión y hablo un poco como de las experiencias de ahí, y después también soy usuario y veo, y por lo que uno ve, pues no parece que hubiera muchos límites. Acabo de ver una información de unos programas de televisión en Holanda donde dos presentadores han competido y se han y han hecho unas prácticas como caníbales, a cada uno ha comido un pedazo del otro. Y tú dices, bueno, ahí está, es un ejemplo y una representación perfecta de los límites que puede o no puede haber en televisión y en la búsqueda de la audiencia. Yo supongo que hasta que no entren determinadas regulaciones, pero al parecer no existen límites.
Sí. Bueno, sabíamos que Alberto Barrera pues escribe guiones para televisión y no solamente en Venezuela, también creo que para otras televisiones latinoamericanas, y eso además se notaba en el libro porque bueno, pues desgrana muy bien todos los entresijos de una televisión. Supongo que la novela habrá tenido éxito en Venezuela o en otros países latinoamericanos donde, bueno, pues especialmente las telenovelas tienen mucha audiencia, aunque también aquí en Europa.
Claro, sí, bueno, ahorita está la novela acaba de salir y estamos viendo, la verdad que está caminando muy bien, ha salido una edición en México, una en Colombia y otra en Venezuela, a la par de la de España, pero eso todo ha ocurrido aquí en noviembre, y incluso en algunos casos a finales de noviembre, entonces estamos como por ver, pero por lo menos en Venezuela hasta ahora le ha ido muy bien. Uh-huh. Con los lectores, pues tiene que ver un poco lo que dice Nieves, es decir, el tema que tiene que ver un poco con la industria de la telenovela, con esa gran industria latinoamericana de los sentimientos, pues también llama un poco como la atención y a partir de ahí pues también hay gente que le interesa.
Sí, bueno, efectivamente se trata en el libro de la industria de televisión, pero específicamente de la telenovela y también de los reality shows. A mí me llama mucho la atención el término telenovela porque parecería que venía pues a ser un paso más después de pues las novelas al uso, ese tipo de novelas rosa, novelitas del oeste o otros géneros un poco menores de novela donde no parece que se bueno pues que se hagan grandes obras pero que entretenían. Eso ocurría antes y ahora quizás somos más consumidores de telenovelas en audiovisual.
Sí, bueno, la telenovela ha sido un género impresionante que nació en Cuba, nació en realidad de las radionovelas, y sí se leían clásicos en las mujeres, en las torcedoras de habano, en las fábricas de tabaco, pues mientras iban torciendo había alguien que leía en voz alta, y me figuro que leería por igual clásicos, ¿no?, como Alejandro Dumas o cualquier otro libro que estuviera un poco a la mano. Y a partir de ahí, de esos folletines, es que se inicia después y pasan a la radio y finalmente a la telenovela. Y quizás por eso mismo la telenovela tiene esa carga de oralidad tan importante. Y se convirtieron de repente en una referencia masiva impresionante dentro de América Latina, pero después también en Europa y en Asia. Ha sido un género que ha tenido muchísimo éxito. Porque yo creo que, entre otras cosas, también trata sin ningún pudor o con bastante poco pudor el afecto. Digamos, la telenovela es el show de los sentimientos. Y eso, pues, a veces pensamos y se ha mirado como con cierta distancia, pero pues al público masivo pues le resulta una experiencia muy, muy atractiva.
Sí, bueno, la verdad es que a lo largo del libro pues se habla mucho de esas emociones que integran una telenovela y también incluso habla de la relación con la radio como, bueno, pues una forma narrativa, ¿no?, que también se dio en la radio. Incluso dice que es otro lenguaje, que la telenovela tiene un lenguaje propio.
Sí, bueno, y yo creo que, y pienso sobre todo en la telenovela más tradicional, y que es la que conocen sobre todo en España, en el tiempo de esos grandes éxitos como Cristal, Topacio, que venían justamente de Venezuela, pero es un lenguaje que solo se habla en telenovela. Yo, de hecho, incluso en la novela, hablando como una novela sobre escritores de televisión, pues se ponen varios ejemplos, y ciertamente hay expresiones que yo digo ahí en la novela, como arpía, como rata de albañal, por ejemplo, que son cosas que de repente aparecen en mitad de una telenovela, dicho además de manera como ampulosa y grandilocuente, y que en realidad nadie usa en la vida cotidiana. Es un lenguaje que solo aparece, y son unos personajes que solo hablan como se habla en las telenovelas, pues, en un código propio.
Claro, un lenguaje, incluso un habla, un tono, porque...
¿Cómo no? Yo creo, ¿sí?, que nadie en general dice, tiene dos nombres o tantos nombres como tiene en la telenovela, que siempre se habla de Ricardo José, Pedro Antonio, digamos, ¿no? Y entonces, y los personajes siempre hablan eso porque tiene una especie de riquití, de musicalidad que es propia de la telenovela.
Pero dice incluso que, bueno, pues que son responsables de la educación sentimental de un continente y que han hecho de la cursilería un producto de exportación. Yo creo que las telenovelas también educan sentimentalmente a este otro lado del Atlántico y que la cursilería también funciona en España y en Europa, pero quizás las formas son diferentes. Pero bueno, un poco por eso iba yo con el tono, ¿no? Con los tonos, con lo políticamente correcto, las telenovelas siempre van a seguir, ¿no?, la línea de vida en ese sentido.
Pues sí, sí, y de alguna manera en las telenovelas, sobre todo pienso yo en una telenovela prototipo que dominó América Latina durante muchos años, que es la telenovela que se hacía en México en la empresa Televisa, que es una telenovela cuyo proyecto era de alguna manera la conformación familiar, y las telenovelas siempre empezaban como con una destrucción familiar y terminaban con la reunión de la familia nuevamente como valor, y en ese sentido las protagonistas o las mujeres siempre eran unas muchachas vírgenes que pasaban toda la historia esperando a que un hombre las amara, ¿no? Y pero durante todo el siglo XX, o en una gran parte del siglo XX, yo creo que en América Latina la telenovela era el espacio donde se hablaba de la sentimentalidad y de lo femenino, incluso más que en la escuela, pues más que en la Iglesia Católica, que eran otros discursos muy morales, sí, que se mantenían sobre eso. Y un poco lo que yo planteo también, digamos, y lo que se plantea en la historia, pues es esa idea de que el destino de toda mujer es el matrimonio, que promovió durante mucho tiempo la telenovela y que ya la historia se la llevó por delante, digamos, por lo menos a ese tipo de telenovela.
Ya, bueno, quizás también es que las telenovelas estaban dirigidas más a la educación de las mujeres y bueno, pues aunque hubiera hombres que estuvieran esperando el matrimonio como su solución, eso no aparecía nunca, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, pero siempre es una confusión, esta confusión de creer que la felicidad y el matrimonio son la misma cosa, ¿no?
Sí, bueno, pero vayamos con con Rating, donde Alberto Barrera Tisca mezcla una telenovela con un reality show, donde no vamos a desvelar la creación suya, aunque sea dentro de una novela, pero digamos que hay en principio indigentes. Luego ya, bueno, pues el producto televisivo va cambiando. Pero claro, pensaba que en estas fechas navideñas, con eso de ponga a un pobre en su mesa, pues que a lo mejor le podía dar ideas a algún productor de televisión, ¿no? Llegar a hacer
Hay productores, hay ya un productor de televisión que me dijo que la idea de la telenovela era buenísima. Y digamos, en general parte un poco de lo que le pasa a los canales, que es la historia centrada en un canal que tiene una crisis de audiencia y hay alguien que se le ocurre una idea que al principio parece loca o inverosímil, pero que en la televisión nada es finalmente loco si da rating. Y es un poco como utilizar incluso las tragedias ajenas, que pasa en todo, digamos, y tratar de lanzar un programa. Digamos, la televisión vive un poco de eso, si no se pone a ver, si no pasa los canales. Y esa experiencia que tienen en España, que es impresionante, que son estos programas como de la vida rosa, de la vida de cotilleo, pues, ¿no?, de los artistas, de las farándulas. Sí. Y es impresionante el éxito que tienen, y es un poco eso, la miseria ajena puesta en la pantalla, ¿no?
Claro.
Y a ver quién la comenta, quién la estruja, y tienen audiencia, ¿no?
Sí, y
es
en
un poco
Venezuela...
esa mirada del interior de la televisión, como hacia una historia que sucede, pero no ya en las afueras y que no es filmada por la televisión, sino dentro de la propia industria, dentro de un canal.
En Venezuela no tienen estos programas de...
Hay algunos, pero primero no son tantos, son pocos.
Aquí la telenovela, ya antes de que Alberto Barrera Tisca se le ocurriera, ya la hemos llevado a la realidad, la telenovela. Ya
claro,
está difícil, ¿no? Separar reality shows de telenovelas. De todas formas, una cosa que me ha gustado especialmente de su libro es cómo se elaboran esos contenidos. En concreto son dos personas, un guionista ya experimentado y un joven al que le gusta la poesía. Y claro, eso le da a Alberto Barrera Tisca muchas oportunidades de hablar de literatura, de lo que es escribir, ¿no?, y hacer muchas referencias. al final, bueno, pues los escritores, incluso el propio Alberto Barrera, pues se ponen al servicio de la industria televisiva.
Sí, es decir, ahí hay una, aquí, claro, esta es una historia, yo quería trabajar un poco esto, que es una historia de escritores dentro de una gran industria, con dos arquetipos que funcionan, que es un hombre de más de 50 años, o en la crisis de los 50 años, ya descreído, un poco cínico, que le toca, está obligado por las circunstancias a trabajar con un muchacho joven que tiene cierta inocencia y cierta pues ilusión, y que está más ligado al campo de la literatura, y cómo esas dos historias y esas dos vidas se cruzan y se afectan mutuamente, y cómo de alguna manera este viejo, por decirle, este hombre de 50 años, descreído y medio cínico, comienza a ser un poco más sentimental y a recuperar algo de su humanidad, y el joven empieza a volverse algo cínico y a perder un poco de inocencia. Esto alrededor del campo de la escritura, de la creatividad, en un mundo donde los dos están de alguna manera sometidos por esa gran industria, ¿no?, de la televisión. Sí. Donde, ojo, quieren estar, tampoco, ¿no? Donde de alguna manera mantiene una relación, sobre todo el mayor, un poco amor-odio, pues, ¿no?, con la industria, porque le da de comer y él tiene una relación con la literatura difícil, pero a la vez también reconoce los peligros y problemas que tiene el trabajar en televisión.
Sí, incluso finalmente se desarrolla entre ellos una bastante complicidad. Pero yo me pregunto si no se da, supongo, en su televisión, como tampoco normalmente en las televisiones españolas, esa complicidad de autores para crear otro tipo de contenidos. A lo mejor, bueno, pues que tengan que ver un poco más con cuestiones sociales o con cuestiones culturales.
Sí, pues yo creo que digamos, en la vida real, Sí se da, pues yo he trabajado en incluso en proyectos de telenovela de manera distinta durante unos años, en algo que se llamó en América Latina la telenovela de ruptura, y entonces trabajamos sobre todo en México y en otros lugares un tipo de telenovela más ligada a ciertas nociones políticas, con otros intereses, incluso con otros intentos de desafío narrativo con respecto al televidente. Pero bueno, en la novela, en la historia, yo trabajo más un poco a partir de los hitos de la telenovela como más clásica y mostrando descarnadamente los intereses comerciales de la televisión, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué no aplicar la telenovela, por ejemplo, a contenidos puramente culturales?
Pues a contenidos culturales. Lo que pasa es que la telenovela es un folletín, ¿no? Y trabaja un poco sobre los estereotipos. Yo no sé, se podría tratar de integrar. Ha habido telenovelas que intentan, ha habido incluso unas telenovelas de corte histórico que intentaron en México, ¿no?, de época, raras, pero tarde o temprano, tantas horas, la gente se sienta a ver y a esperar un producto donde haya bastante morbo, ¿no? Y entonces, tarde o temprano, tienes que, de alguna manera, en el día a día, caer un poco en ese folletín melodramático.
Claro,
¿no?
Bueno, a mí se me está ocurriendo así, de pronto, cómo podría ser, ¿no?, pues un show de televisión con invitados del mundo de las letras, con todos los, en fin, que claro, pueden tener mucho morbo también, ¿no? En Venezuela, pero yo creo que cogiendo pues a los personajes literarios un poquito más más llamativos, quizá, se puede hacer algo entre realidad y ficción.
Claro, cómo no, los franceses, y hay un tipo de televisión que ha hecho miniseries de personajes históricos, por ejemplo, literarios o culturales, que son extraordinarios. Sin ir más lejos, la televisión española hace varios años hizo una serie sobre Goya que era sensacional.
Uh-huh. Ya, pero ¿y no nos podríamos acercar más a la actualidad?
Poner ahí. A hoy. No, claro, también, digamos, no menos histórica, sí, por supuesto. Pero bueno, tarde o temprano, sí, ahora la telenovela en general tiene que tener, y es una historia de amor, digamos, salirse de esos cánones es imposible. Ojo, también los escritores y los personajes literarios y culturales viven sus historias de amor y sus miserias y sus vanidades, por supuesto.
A eso
habría que pensarlo en eso.
Muy bien, decíamos antes que su novela pues es muy ágil, hay pues además de todo lo que estamos hablando, pues hay mucho humor, hay sexo, hay intriga. ¿Qué parte le ha costado más a Alberto Barrera Tisca, si alguna, en todo el proceso de creación?
Fíjate que a mí lo que más trabajo dediqué es que yo también quería tener una especie como de desafío narrativo, y era que tuviera la novela estuviera construida sobre tres voces, La primera, que correspondía un poco a este guionista de 50 años, que es un yo literario que va hablando, que es diferente, y había que diferenciarlo del joven de 20 años, 22 años, que es estudiante de letras, que también tiene un yo que va hablando y contando la historia, y después un narrador omnisciente que parece que está sobre ellos y cuenta un poco la relación de ellos, y cómo ir mezclando esas tres voces, que es lo que yo hago en la novela. De alguna manera, para que el lector se vaya empapando esas tres voces, las sepa diferenciar, de manera que al final las tres voces vayan narrando juntos la misma historia, sin diferenciarlas demasiado, y que sea el lector quien diga, ah, bueno, ahorita el que habla es el joven, el que habla es el viejo, un poco como por... Eso fue lo que más trabajo me llevó.
Sí, quizás el joven es el que le sirve más para pues mencionar autores, escritores, algunos venezolanos, quizás no muy conocidos, como Víctor Varela Mora, sí. Con esos versos que dice, ¿cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor? ¿En qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor? Es el inicio de un libro. No sé si nos lo quieres recomendar especialmente o algún otro autor venezolano.
Es un poeta venezolano extraordinario, se llama Víctor Valera Mora. No creo que tenga pues traducción una edición en España, uh-huh. ¿no? Pero bueno, hay otros poetas venezolanos también muy buenos como Eugenio Montejo y Rafael Cadenas que tienen ediciones en España, igual que José Barrueta creo que también tiene. De la editorial Candaya, una edición de toda su obra. Hay varios poetas venezolanos que se pueden conseguir allá, que son muy buenos. Después, con respecto a recomendaciones de libros, ¿me preguntas?
Sí, no? sí. Algo que esté leyendo, que algún autor que le llame especialmente la atención.
Sí, acabo de terminar un libro de una mexicana que me gusta mucho, que se llama Guadalupe Nettel, el libro se llama El cuerpo en que nací. Y es Guadalupe es una escritora mexicana que también tiene otro libro, un libro de cuentos que recomiendo muchísimo, que se llama Pétalos. Uh-huh. Y este es un libro que siendo narrativa y jugando en el terreno de la ficción novelística, es muy autobiográfico y realmente es un libro sensacional. Creo que sería una muy buena recomendación.
Muy bien. Bueno, pues esperamos que su libro tenga bastante éxito, sobre todo que haga reflexionar mucho a las personas que sobre todo tiene que hacer reflexionar, ¿no? A los que un poco deciden esos contenidos de televisión. Yo me imagino que a pesar de todo el auge de las redes sociales y de Internet, pues lo audiovisual siempre va a estar muy ligado a los intereses económicos.
Sí, claro, y sobre todo por los caminos de audiencia. Ahora, cada vez, también hay que decirlo todo, cada vez en estos grandes medios tienen menos poder y más poder tiene el usuario. Y yo creo que eso también se debe en parte a todo este fenómeno tecnológico. Es decir, cada vez el usuario, si antes el poder estaba casi todo en el medio, ¿verdad?, que era el que imponía incluso sus horarios, ahora el usuario puede hacer lo que le da la gana y decidir a qué hora incluso ve sus programas preferidos, dónde, en qué canal, si los baja por internet o los ve en un cable. Yo creo que eso va a cambiar mucho y que tarde o temprano quizás los intereses económicos se van a mudar o van a tener que ver qué hacen con respecto a esta democratización de los medios.
Uh-huh. Y esta reorganización. Bueno, Alberto Barrera Tisca, un placer, y a ver si le vemos algún día por Madrid, que no lo hemos visto. Y bueno, parece que cuesta mucho, pero la verdad es que nos gustaría saludarle personalmente.
¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, Nieves.
Un abrazo.
Feliz año, ¿eh?
Feliz Chao. Año. Feliz año, feliz 2012, por supuesto. Nosotros ya saben que seguiremos aquí esta octava temporada los miércoles a las 6:30 de la tarde, pero bueno, pues las navidades nos mantendrán un poco alejados de las ondas. Sí, seguiremos, por supuesto, como siempre, en www.elplanetadeloslibros.com. Así que hasta el próximo miércoles, como siempre, que sean muy felices.